Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Bueno, vamos rápido. Tenemos una hora con muchísimo contenido. Está Vico con nosotros. Hola, maese, buenos días.
Muy buenos días.
Está Sandra Rodríguez. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Nuestro director cinematográfico, José Luis Ordóñez, con un montón de cosas hoy. Director, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y tenemos a Eva con sus juegos, que también anda por ahí o va a andar. Pero tenemos una cita en la Plaza de la Merced, en Málaga. Os cuento, hay una actividad educativa que se llama Cajón en las Aulas, que ayer tuvo impartía un curso, pero hoy tiene una cita a la que vamos a ser testigos en directo.
En la Plaza de la Merced de Málaga van a participar 100 alumnos de distintos colegios públicos. Van a ser conducidos, por supuesto, por sus profesores y demás, pero va a ser un espectáculo único y que está a punto de suceder.
100 cajones flamencos sonando en la Plaza de la Merced. El coordinador, organizador de todo esto es Pepe Zapata, que es productor, creador del proyecto Cajón en las Aulas, que me encanta, por cierto. Hola, Pepe, buenos días.
Sí, te digo.
Ahí lo tenemos ahí enreado. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí preparados estamos ya, como podéis escuchar. A ver, chicos, ¿cómo es la cosa?
A ver.
Aquí tengo a todos los chavales de los 5 colegios de ayer, ya preparados en la Plaza de la Merced, cajoneada Picasso con la Bienal de Málaga, de arte flamenco.
¿En qué va a consistir lo que va a pasar ahí, esa cajoneada?
Pues mira, tenemos 150 cajones y ha venido Marco Oliveros, que es el fundador de la cajoneada, el fundador de la cajoneada desde Perú, para presentarla con nosotros, que la estamos haciendo por todo el mundo y aprovechamos la Bienal de Málaga. Uh-huh. Y trabajan 150 percusionistas espontáneos, de gente de la calle, de colegio, amigos. Uh-huh. Simultáneamente con el grupo, es un concierto interactivo.
Qué bueno, desde Perú, entiendo que es porque el origen del cajón, ¿no? Es Perú, ¿no? Es un cajón peruano.
Es peruano, lo trajo Paco de Lucía y Rubén Dantas.
Rubén desde Dantas, Perú. Sí señor, sí señor. Bueno, ¿y qué vais a tocar? Porque es en homenaje a Picasso, decís, cajoneada
sí,
a Picasso.
Sí, claro, le hacemos homenaje porque estamos en la puerta natal de Picasso. Entonces, en la Plaza de la Merced, donde nació Picasso, entonces es un homenaje a Picasso. Además, no hay nada más cubista que un cajón, que es un cubo.
Es verdad.
Es cierto. ¿Eh? Es homenaje verdad. A la etapa cubista de Picasso. Oye, ¿cómo ha ido lo de cajón en las aulas?
Pues muy bien, mira, de hecho tengo aquí una alumna que os puede contar algo, que viene hoy a tocar.
A ver, que se ponga, ¿cómo se llama?
Venga, ¿cómo es tu nombre? Carmen, te va a hablar Carmen. Venga, la radio.
Hola, Carmen.
Hola.
Hola, tú fuiste ayer a las clases de cajón en las aulas. ¿Y
sí.
¿Y qué, cómo fue? ¿Te gustó?
Sí.
¿Qué edad tienes, Carmen?
11.
11 años. ¿Y habías tocado el cajón alguna vez?
¿El qué?
Que si habías tocado el cajón alguna vez.
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí.
¿Qué te enseñaron ayer?
Muchas cosas.
¿Cómo qué?
Muy chula.
¿Cómo qué?
Como música, como tocar la caja.
Ajá.
Y aprender así, chiquillo, así.
Ah, bien. ¿Y ahora vas a tocarlo ahí en la cajoneada?
Sí.
Vas a estar ahí, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien, bueno, pues Carmen, gracias, encantado de saludarte.
Nada.
Adiós, adiós. Bueno, adiós. Pepe, ¿a qué hora empezamos? Pepe.
Pepe, te llama. Ah, hola, ¿qué tal?
Pepe.
Bueno, bien, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien, encantadora Carmen. ¿Cuándo empezáis?
Pues empezamos, estaba esperando a vosotros en 5 minutos. Vamos a terminar con vosotros y estamos arrancando.
Ah, perfecto, perfecto.
Que vamos, prácticamente simultáneamente voy a empezar, ya.
Venga, pues, oye, es que me gustaría escucharos, ya que estamos ahí en directo.
Venga, otra vez, venga, un poquito para la radio, venga. Ahí. Ahí los niños.
Bueno, bien. Cajoneada a Picasso en la Plaza de la Merced de Málaga, formando parte de esta actividad educativa Cajón. Jamón en las aulas.
Que también estaría bien. Que también estaría bien.
Jamón en la aula, también Jan Session.
Pepe Zapata, gracias, querido, por atendernos. Que
gracias
vaya todo
a
muy
vosotros
bien.
Por haber conectado. Muchísimas gracias.
Adiós, amigos. Adivina lo que traigo para ti. Bueno, ahora sí saludamos a Eva. Hola, Eva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, preparadísima.
Hoy hoy traes un juego fácil, difícil.
Hoy es facilito.
Sí, hombre, no te creemos, Eva.
Eva, ¿estás con manos libres o estás con el teléfono en la oreja?
Ay, perdón, que os estaba escuchando en manos libres.
Ajá. Vale, pues ponte el teléfono en la oreja. Venga. Bueno, ataca.
Atacamos. Venga. Vale. Hoy vamos a jugar a juegos. Uh-huh. ¿Vale? Y yo voy a decir si podéis o no podéis jugar con las personas que queréis. Vale.
Venga.
Yo, por ejemplo, voy a jugar al ajedrez y voy a jugar con tres personas. Y si puedo.
Vas a jugar con tres personas.
Con tres personas voy a jugar yo al ajedrez.
O sea que en total sois cuatro.
No. Son tres.
En total sois tres.
En total son tres.
Vale.
¿Tú a qué quieres jugar?
Pues por ejemplo, al parchís. Y quiero jugar con cuatro personas. Quiero que seamos cuatro. Eva.
No podéis.
No puede.
Que se ha cortado. Cuatro no podemos.
Cuatro no podéis jugar al parchís.
Cuatro no. Vale, a ver, di algo, Ana.
Vale, pues yo quiero jugar al 3 en raya. Y voy a jugar con 3.
Eso es muy largo.
No, voy a jugar con 4.
No puedes.
Tiene que ser nombre, una palabra nada más, ¿no? Que no sea, ¿no? ¿O qué?
Sí, puede ser, lo lógico es que sea. Pero bueno, hay muchos juegos.
Vale, pues venga, voy a decir otro. Pues voy a jugar a las damas y voy a jugar con 2.
Sí, tú, sí puede.
Bien.
Sí, vale.
Vale. A ver, aquí todo el mundo levanta la mano. Cree que todo el mundo lo ha acertado.
Espérate que todo el mundo lo sabe.
A ver, hay que poner un ejemplo.
Yo quiero jugar al baloncesto con Vico, con Pepe da Rosa y con Ana Carvajal. Y yo, claro.
¿Y en total serían?
4.
¡Sí puede! ¡Oh!
El director está entusiasmado. A ver, Sandra.
Yo voy a jugar al Trivial con Vico, Pepe y Ana, que serían 3.
Pero entonces tú no juegas.
Ah, no, pues solo con Vico y Pepe.
Ya, venga, yo te dejo.
¿Y puede o no?
En total serían 3.
3 sí. Jugadores, sí.
No.
Ah, ¿no?
No.
Yo fantaseando que lo había pillado.
Sí, lo ha pillado. Yo creo que lo has pillado, ahí hay un algo.
A ver, Vico.
Yo quiero jugar a Artute.
Artute.
Y yo quiero jugar con mi amigo Yellow Amequa y yo.
¿Con Yellow?
Sí, puede.
Sí, puedo. Sí. Mira.
Vale. Bueno, pues ya está. Hecho el planteamiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué dicen los oyentes? 670-940-200 para las notas de voz. Si queréis jugar, ya sabéis, dependiendo del juego, del deporte, de la actividad, el número de personas que puede practicarlo. Al ajedrez puede jugar 3 personas. Al parchís no pueden jugar 4. A las damas pueden jugar 2. Al baloncesto pueden jugar 4. Al trivial no pueden jugar 3. Y al tute sí pueden jugar 2.
Ay, ya he pillado yo
670 940, 200 para las notas de voz. Gracias, Eva, adiós.
Adiós.
Bueno, pues ahora en versión prácticamente fugaz testimonial tenemos a nuestro maese Vico, que hoy no ha podido venir a su hora porque ha estado en el tercer encuentro andaluz de educación en derechos de infancia y adolescencia.
Sí, señor. Sí,
abriendo
señor.
La jornada con una ponencia. Bueno, primero cuéntanos qué es este encuentro y sobre qué ha versado tu conferencia. Pero
esto es un encuentro que organiza UNICEF, es un encuentro donde se ponen en liza las actividades que hacen tanto ciudades que son amigas de la infancia como centros de referencia, y todo en relación a los objetivos del desarrollo sostenible. En este caso, en este encuentro, se dieron cita 8 colegios, entre colegios de infantil y primaria y de enseñanza secundaria, de toda la comunidad autónoma, de toda Andalucía. Hoy había mucha gente allí, nos acompañaban pues de Motril, de Gibraleón, de Umbrete, de todas partes, porque son institutos y colegios que tienen aulas de debate sobre estos temas y que, bueno, pues han hecho una labor sustantiva. Y yo, pues he dado una pequeña conferencia. Yo quería dar una conferencia de por lo menos 5 horas, que es lo que yo necesito para empezar a encontrarme bien.
O sea, como mínimo.
Como mínimo, por eso lo manda una. Entonces, bueno, el título de la conferencia fue El tiempo de los niños es sagrado, y yo quería explicarles un poquito que, bueno, en estas circunstancias que nuestra Andalucía, haciendo mucho hincapié en nuestra Andalucía, hoy, ahora, tenemos quizá una de las mejores, de los mejores momentos, tanto económicos como sociales, de seguridad, de posibilidad, de toda la historia, de toda la historia, de igualdad, de sanidad, de salud, y que precisamente teniendo el mejor marco para que nuestros hijos pues se conviertan en auténticos espunis del mundo y que tengan las mejores capacidades y los mejores amigos y las mejores herramientas, pues hay veces que como padres, como sociedad, estamos fallando y que no nos estamos dando cuenta que hay problemáticas muy sencillas de remediar, como por ejemplo los problemas de soledad de nuestros jóvenes, de falta de pensamiento crítico, que desde el juego infantil y desde los espacios maravillosos de nuestra Andalucía se pueden dar, porque vivimos en un sitio pacífico, tranquilo, con posibilidades y con un tiempo magnífico. Claro, si estuviésemos en Escandinavia la cosa cambiaríamos, pero aquí podríamos tener niños jugando en la calle casi todos los días del año y haciendo lo que tienen que hacer los niños: jugar, aprender, divertirse y ser cada vez mejores personas.
¿Y en esa conferencia llegas a conclusiones?
Sí, claro, claro que se llega a conclusiones. Una de ellas es que de los padres nos tenemos que poner las pilas, porque esto no es una cuestión solo que haya que versar en los centros de enseñanza. Los centros de enseñanza están muy desbordados, tienen una cantidad de trabajo administrativo enorme. De hecho, hay un síndrome que es el síndrome del profesor quemado, que es muy significativo que haya una profesión que tenga un síndrome mental adjunto a ella, ¿no? El síndrome del profesor quemado, y que tenemos que tener más involucración en la enseñanza de los niños. Pero eso no significa que nos tengamos que meter en el mundo de los niños. Tenemos que saber qué es lo mejor para ellos, que es fundamentalmente salir a la calle y jugar con otros niños. Tenemos que darle el marco de seguridad, que es tener una calle tranquila, una plaza tranquila. No tenemos que involucrarnos en ese juego. Basta ya de padres helicópteros, de madres helicópteros, que resulta que hay una madre o un padre por cada niño en el parque, al lado del niño en menos de 50 centímetros. Esto es una estupidez. Los niños tienen que jugar entre ellos. Y bueno, pues básicamente es redundar en cosas que parecen muy obvias, pero que se están olvidando. Y por supuesto, si queremos hacerlo bien, pues por los teléfonos los podemos dejar metidos en un cajón, ¿no? Para los niños lo mejor es dejar los teléfonos y las pantallas metidas en cajones, y que los niños pasen el mayor tiempo posible jugando, y que las extraescolares las valoremos en la medida
que los reyes no traigan teléfonos a los niños con 11 años.
Eso, ni en las comuniones. A ver si nos olvidamos ya de que en las comuniones el mejor regalo es un teléfono y un vaper. Háganme usted el favor. Y háganme usted el favor. Eso lo podemos dejar de lado. Entonces sí, y además, sobre todo, teniendo en cuenta que el público era pues estos alumnos que venían de estos centros, pero fundamentalmente muchísimos profesores, que son los que al final están dando el callo y trabajando duro, ¿no?
¿Y quién tenías de público?
Me tenía de público, bueno, te eran 100 y pico de personas, representantes de todos. Qué maravillosa canción, sí, ya, es que estoy escuchando esto ya. Ya se me va.
Juntan tres buenos, se junta el Yelu, la Chamorro y el Vico.
Que soy más metalero que una lluvia de hacha, y claro, escucho esto. Al final tenemos muchos profesores, representantes del Ayuntamiento de Sevilla, de las áreas de intervención de la juventud, representantes de la Junta de Andalucía también, de colaboración, desarrollo de la juventud para América Latina fundamentalmente. O sea, había una serie de personalidades, la directora de la UNICEF de Andalucía estaba también presente. O sea, fuerzas vivas de este mundo y mucha gente joven, que es la cosa más maravillosa del mundo. A ver, gente joven pasándoselo bien y disfrutando del momento.
A ver cómo suena esto que tanto le gusta a Vico, a Yelu y a María Chamorro. Es verdad que estos discos lo graban, meten un gato en un estudio, lo pisan y...
¡Qué antiguo!
Esos son los de Bad Bunny.
¡Qué antiguo! Sí, lo decía mi padre.
Los de Bad Bunny es un gato asmático dentro de una caja y golpeando la caja con un bate de béisbol. Esto no, por favor, esto no. Esto ya es música clásica y hay que tomarlo como eso. Esto, Carmona tendría que defenderlo como si estuviésemos escuchando una ópera.
Esta canción habla de niños, ¿no? De
Free Child of Mine, ¿no?
Child in Time.
No, tiempo de niño. Tiempo de niño. Sí, tiempo de niño es... Sí, ¿no? Sí. Yo lo sabe mejor que yo. Niños del tiempo. Cosa más bonita. Bueno, pues ahí estamos.
Estaba Los Hombres del Tiempo, que era Mariano Medina, ¿no? Y ahí está.
Ha dicho El Hombre del Tiempo, que era de Rafael Marcha.
Ha dicho El Hombre del Tiempo.
Y hecho.
Bueno, pues nada, me encanta la música que os gusta.
Yo estoy seguro que si los niños escucharan esto y no Bad Bunny, también se les vendría muy bien para su ordenación mental.
Por supuesto, esto estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Vico, que nada, que muy bien. ¿Te vas para las Utreras?
Me voy para las Utreras, tengo una agenda social infantil, ya que hablábamos de esto, enorme, y redundo en uno de los temas que comenté en la conferencia. Los padres no solo nos tenemos que involucrar, sino que tenemos que, sacrificarnos un poquito más. O sea, nuestro tiempo, porque para eso hemos tenido hijos, hay que dedicarlo a hacer lo que es bueno para ellos. En este caso, tengo un cumpleaños de mis niñas hoy y otro cumpleaños mañana, así que me la voy a pasar viendo cómo mis hijas se divierten y yo hablando con sus padres de no sé qué. Les contaré un rollo de ellos, que sé, en Aristóteles.
Les va a encantar.
Cumpleaños cultos.
Les va a encantar. Nietzsche. Gracias, Vico. Enseguida el cine con José Luis Ordóñez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría a todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... Dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks
wished him well. Hablamos de cine cada sábado a esta hora con José Luis Ordóñez y hoy evidentemente tenemos que empezar con una despedida.
Tenemos que empezar con un adiós que nos da pues muchísima pena, pero bueno, nos lo va a contar José Luis porque hemos dicho adiós a Mariano Ozores.
Mariano Ozores, que nos ha dicho adiós con casi 100 años, ¿eh?
Por eso, sí,
que son casi el número de películas que hizo a lo largo de su carrera, wow, que se dice de pronto, ¿eh? Casi 100 películas en su filmografía, porque hay años, es muy curioso, en los 70, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, que este hombre hacía 6 películas al año.
¿6 películas al año, ¿eh? Wow.
6 películas al año que solían ser, o bien con Fernando Esteso y Andrés Pajares juntos, uh-huh, o bien con uno de los dos por separado, o con algún otro de los actores, incluido, por supuesto, su hermano Antonio Zores. Bueno, pues, y muchas veces, pues, cogía temas de actualidad, ¿no? Que surgía algún tema curioso, pues, a las 2 semanas empezaba a rodar una película sobre ese tema, ¿no?
Yo me acuerdo uno, que esto era en plena transición, que se llamaba Las Autonosuyas.
Las Autonosuyas, claro, pues eso, claro. Y
¿él era el guionista también o solo
sí,
director?
Sí, guionista, director. Y bueno, mucha gente habla de Los Vingueros, ¿no? Que es una de las que tuvo más éxito. Recordemos que sus películas en esa época podían tener 1 millón de espectadores, ¿eh? 1 millón de espectadores de la época.
En cine,
que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Entonces, se habla mucho de Los Vingueros con Fernando Esteso y Andrés Pajares, pero a mí hay otra que me hace más gracia, que viene a rebufo de una saga muy conocida, que es la saga de Rocky, la de Sylvester Stallone, ¿no? Y a mí, bueno, es una película de principios de los 80 que fue un exitazo, pero bueno, que competía cara a cara con todos los éxitos norteamericanos que venían. Si había cola viendo Superman 2, pues la cola en el cine enfrente era para ver a Yo hice a Rocky III.
¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho?
Lo sé, aquí pone 135.
¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras?
Espera que ahora viene Paco con la calculadora.
Paco.
Aquí está esto. ¿Qué hay que hacer? Veamos cuántos kilos tiene una libra.
Aquí lo dice, me lo dieron con la báscula. ¿Eh? 460.
¿Kilos? Pues debo pesar como una ballena.
No, hombre, serán gramos.
Ah, ¿y qué hay que hacer?
Bueno,
si está muy claro, es una sencilla regla de tres.
Por supuesto, están Fernando Esteso, Andrés Pajares y Antonio Zores, que yo lo recuerdo sobre todo de la época del 1-2-3, de esa época que salía, sí, tenía una intervención especial, ¿no? Y se iba, ¿no? Y bueno, hasta fue un exitazo bestial. A Mariano Zores le dieron el Goya de Honor hace unos años, ¿no? Que fue un premio así un poco polémico, ¿no? Polémico porque, claro, sus películas, calidad, lo que es calidad no tienen, ¿no? Lo que pasa es que conectaba muy bien con el público y eran éxitos de taquilla.
Cine de entretenimiento.
Digo que calidad no tenían, pero hay alguna película que es una pequeña joya, porque quiero que recordar una película que seguramente nadie conoce de Mariano Zores, que es esta.
No, usted no sabe nada. ¿Dónde estaba esta tarde?
Pues... durmiendo. Me invitó un amigo a unas copas. Me sientan mal aliado.
Pues ha elegido usted un momento para emborracharse.
Bueno, estos dos son José Luis Ozores y Antonio Ozores. Uh-huh. Es un momento de La hora incógnita, que es una película, pues creo que es del año 60-61, en blanco y negro, que no es una comedia, y el argumento es el siguiente. Hay una serie en una ciudad, pues toda la gente se va, y hay unos pocos personajes que se quedan. ¿Por qué huyen todos? Porque va a estallar una bomba atómica en esa ciudad. Entonces, la película nos lleva por estas pequeñas vidas de esta gente y por qué se queda ahí y no se va, ¿no? La verdad que es una peli muy impactante y para nada nos hace pensar que es el mismo director de Yo hice a Rocky III o las 95 películas restantes que hizo.
Hay una que a mí me hace mucha gracia. Yo hubo una época de mi vida que iba, de la época de Videoclub.
Videoclub, claro.
Que iba todos los días a alquilarme 2 películas. Porque yo me acostaba tarde, pero en casa. Y me gustaba, cuando se acostaba mi madre y se acostaba mi hermana, pues yo me ponía a ver películas. Entonces me alquilaba una película buena, pues a lo mejor de acción o de investigación o de lo que sea, y una de Pajares, ¿vale?
Para acostarte con una sonrisa.
Para acostarme con una sonrisa. Y yo creo que me las he visto todas, ¿no? De la serie. Pues hay una que se llama Todos al suelo, que es de un atraco a un banco, imagínate, ¿no? El atraco, los atracadores estos. Que yo no me he podido reír más en mi vida. Mira, le preguntaron a Mariano Ozores una vez qué era el cine. Y dijo... Digo esto a colación de lo que tú decías, que las películas no tenían mucha calidad. Dice, el cine es una sala vacía que hay que llenar de gente. ¿Verdad? Ya está, eso es el cine. Y este hombre llenaba la sala. Y el cine español le debe mucho a Mariano Ozores. le debe muchísimo. Y el cine de la transición, el destape, porque en estas películas, en todas estas películas, siempre hay tetas de por medio, sin venir a cuento.
A mí no me dejaban verlas de pequeña. ¿Eh? O sea, mis padres, mayores, esta película mayores, para niña, ¿no? Que, sí, porque sí, eran claro. como un poco así.
O sea, eran películas, ¿no? Sí. Que bueno, pues llegaba Fernando este, el soplagaitas, sí, que había otra película que era el soplagaitas. Llegaba este, que era un tío que tocaba la gaita en un pub. Y en el pub, pues de pronto saludaba a alguien y ese alguien pues se quitaba la ropa, ¿vale? Entonces, no tenían ni, pero cuánto sentido. Bien no hizo en el cine durante la etapa de la transición
de formas, aparte
para relajar a la gente, sí. divertir a la gente.
Aparte de Estesio Pajares, hay que decir que trabajó con actores que son clásicos del cine español, como José Luis López Vázquez, como Alfredo Landa, en fin, con cabezas de nuestro cine, ¿no?
Jesús Puente también.
Jesús Puente, Fernando Chico, Rafael Aparicio, ¿no? En fin, todo tipo, Emma Penella, ¿no? O sea, que son grandes, grandes actores de nuestro cine.
Mira, esto es un poco el soplagaita, a ver.
San Jeremías, que así nunca pasamos de 7 aciertos. Sí, ya sé que el día que atines una de 14 nos dan el monasterio del Escorial. Pero hijo, es que este 2 es muy gordo.
Perdone, padre, que entremos sin llamar, pero es una cosa muy urgente.
El hijo del cura, había otra que era el hijo del cura.
Es que yo iba a traer una serie de títulos, pero que es imposible, porque claro. Son 97 o 98 películas, ¿eh? Mira, en una carrera de 40 a 50 años.
Mi padre
años,
hizo una con Mariano Osores.
¿Cuál fue esa?
El pan debajo del brazo.
¿En serio?
Sí, del año 84. Wow. Pero fíjate el cartel, ¿eh? Antonio Osores, director Mariano Osores. Reparto, Antonio Osores, Pepe da Rosa, María Casanova, Fedra Lorente, la Bombi,
claro, claro.
Adriana Osores, Juanjo Menéndez, María Luisa Ponte, Luis Lorenzo, Azucena Hernández, Arévalo, Juanito Navarro,
madre mía.
Beatriz Escudero, Flavia Zarzo, bueno.
Oye, y María Casanova es la actriz que hacía todas las pelis de García a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? O sea que
sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, es una filmografía que es inalcanzable, ¿no? Uh-huh. En fin, es una cosa bueno, tremenda, tremenda.
Pues, ¿tenía cuántos? ¿92?
Pues era casi, creo que tenía 98 años, sí, sí. 98.
Bueno, casi 100.
Casi como sus películas.
Sí, 98 años, 98.
Sí, sí, es parte de la historia, sin duda, de nuestro cine español, porque ya digo, cine español que compitiese cara a cara con Acorralado, con Superman 2, con Indiana Jones, con Star Wars, pues poco hay, ¿no?
Pues tenemos la versión más viajera de Indiana Jones. En esta ocasión llega y traspasa la frontera de Andalucía y está en Madrid.
Pues sí, Indiana Jones llega a Madrid. El universo de Indiana Jones llega a la Feria del Libro de Madrid. Allí voy a estar, el día 1 de junio, que es domingo, de 12 a 2 en el stand de Notorious Ediciones, pues para firmar ejemplares y para disfrutar de un día maravilloso de libros, ¿no? Recordar que la Feria del Libro en Madrid pues empieza el 30 de mayo, se prolonga hasta el 15 de junio en el Parque del Retiro. Y nada, ahí estaré yo en el stand. Es que es una barbaridad. No sé si habéis visto el mapa de la Feria del Libro. Estoy en el stand 321. 321.
Pero aquí en el Retiro, que
es el Retiro. Y
además seguro que mucha gente, ¿no? Escucha mucha gente de Madrid. Y seguro que van ahí.
Yo creo que sí. Entonces, bueno, llevaremos ahí toda la magia de Indiana Jones, todo el que se quiera pasar, pues estaremos allí para disfrutar y hablar de cine, de libros y de lo que haya. Sí, sí.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera. Hombre, por fin.
Vamos a hablar de la película de las películas que cierra una saga de 8 películas. Y tengo muchas cosas que contaros de esta película porque la vi el otro día, pero primero vamos a escuchar el tráiler.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses.
Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo...
Bueno,
tenemos que...
Bueno, pues se llega a Misión Imposible 8, que la han titulado Misión Imposible Sentencia Final. Una película de Christopher
McQuarrie. Sentencia final, segunda parte, ¿no?
No, la anterior era Sentencia, ¿cómo se llamaba? Sentencia Mortal. Parte 1, pero han decidido que esta continuación, aparentemente, de la séptima parte, pues no se llame Sentencia Mortal Parte 2, sino que se llama a secas Sentencia Final.
Ah, bien.
Bueno, en teoría esta película cierra las 7, pero si uno va a verla, realmente lo que cierra son las 7 películas anteriores, porque es que... es lo que me ha llamado mucho la atención, es muy autorreferencial. Tenemos, recupera imágenes de la 1, de la 2, de la 3, de Rock Nation, de Ghost Protocol, de Fallout, de todas las entregas de la saga, tenemos imágenes en pantalla, porque las han relacionado con la trama y, bueno, tienen su importancia en la historia. Y entonces, más que un cierre a estas dos películas, es un cierre a 30 años de Misiones Imposibles. Esto es una apuesta arriesgada. Son 170 minutos. Yo tengo sensaciones encontradas. Creo que tengo que ver la película un par de veces más para...
Pero ya la has visto.
Sí, la vi el jueves, porque hubo unos pases a última hora del día. Y la película tiene
tres horas.
Tiene escenas espectaculares, que algunas hemos visto en el tráiler, alguna imagen y tal. Pues la escena del avión, por ejemplo, eso te quedas como tal. Hay una escena submarina. Tiene un humor negro por momentos que tú también dices, bueno, esto, humor negro que te tienes que reír porque es muy, muy curioso. Pero hablan mucho en esta película, Pepe da Rosa, porque tiene que explicar muchas cosas. Y hay alguna secuencia que dura 10 minutos y ves a gente hablando, explicando que si la llave tiene que llegar allí. Porque la trama, no sé si recordáis de la anterior película, es el gran enemigo es una inteligencia artificial. Oh. Es como... Y tienen que acabar con ella, porque si no, esta inteligencia artificial se apropia de todos los arsenales nucleares de los países más potentes del mundo y nos elimina, básicamente, ¿no? Entonces, este señor, que es Ethan Hunt, que es Tom Cruise, tiene que utilizar medios analógicos pues para conseguir desactivarla, atraparla y toda la historia, ¿no?
¿Convendría ver la primera parte? O sea,
No hace falta, porque realmente la película te lo recuerda, pero vale. Te lo recuerda con imágenes, te pone imágenes hasta de la 1, de la película 1. Y por cierto, hay algún personaje de la primera parte que vuelve en esta última, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, hay una mezcla de escenas brillantes de acción con otra sucesión de escenas de mucho diálogo, de cosas que tampoco importan demasiado, ¿no? Son sensaciones encontradas, pero prevalece lo positivo. Creo que acaba muy bien la película, creo que la última media hora o así es... Bueno, te quedas con la boca abierta. Es desde luego el final de la saga, no va a haber más de Misión Imposible con Tom Cruise de protagonista. Y hay bajas en el equipo.
No digo más, pero hay alguna baja.
No, hay bajas por ahí. Hay bajas.
Pero bueno, está bien. Es una película que hay que ver en salas de cine, desde luego. Está Misión Imposible, Sentencia Final. Creo que en casa no funciona ni la mitad de lo que puede funcionar en una sala de cine, ¿no? Yo me saqué fila 7, centrado. Es que el volumen, la imagen, eso no hay color, ¿no? Y acaba, y una cosa que me ha sorprendido es que es muy emotiva. Es un poquito más oscura, no es tan lúdica como las anteriores igual, pero es un poquito más oscura y muy emotiva. Hay un momento muy emocionante hacia el tramo final también, que es lo que para mí prevalece por encima de la acción.
Bueno,
pues... muy recomendable, ¿eh? No creo que vaya a ser un gran éxito de taquilla. No creo que vaya a ser un gran éxito de taquilla porque dura casi 3 horas, hay menos pases diarios y es un poquito más oscura. Pero creo que merece mucho la pena y creo que hay que despedir esta sala, desde la butaca de una sala de cine. Sí, sí.
Misión Imposible, Sentencia Final. Vamos con más estrenos, si te parece, ¿no?
Pues vámonos con uno para toda la familia. Un estreno que, bueno, pues ya por el título nos vamos a hacer una idea de lo que puede ser, que es Lilo y Stitch.
Capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
Animación.
Pues animación, animación e imagen real, las dos cosas, porque esto vuelve a contarnos una historia pues que ya conocemos, en este caso formato de largometraje. Animación pero imagen real, digamos, animación pero integrada en lo que es con actores de verdad y de carne y hueso, donde tenemos la historia pues de esta niña solitaria que se va a encontrar con este extraterrestre un poco fugitivo y que curiosamente pues le va a ayudar a recomponer un poco una familia que estaba resquebrajándose, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un plan ideal para los más pequeños de la casa. De hecho, igual hoy nosotros vamos a ver Lilo y Stitch, ¿no?
yo iría a ver otra vez Sentencia Final, a ver si le cojo más el gusto, pero...
Y un drama español.
Pues sí, esta es una apuesta un poco más de festival, ¿verdad? De hecho, pues triunfó en el último festival de Málaga. Ahora hablamos de Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
¿Qué pasa en Los Tortuga?
Bueno, pues tenemos un drama de corte social, donde tenemos este trayecto pues del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo. Película dirigida por Belén Funes con Antonia Cegres, que es una actriz enorme. Película que en el Festival de Málaga, como decía, se llevó, ojo, mejor película, Biznaga de Oro, premio especial del jurado, mejor dirección para Belén Funes y mejor guión también, ¿no? Entonces, claro, el que busque algo completamente diferente a lo anterior, el que busque algo lejos del escapismo de Misión Imposible y lejos de las propuestas más dedicadas a los pequeños de la casa, sin duda tiene aquí, yo creo, un drama social de mucho interés.
En la tele, ¿qué ponemos?
Pues hoy sí hay cine en Canal Sur Televisión a las 3:30. Tenemos un western del año 79. Y un western muy curioso. Se llama Wanda Nevada, americano, del año 79, 107 minutos, dirigido por Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda. Película dirigida por Peter Fonda y protagonizada por Peter Fonda y por Brooke Shields. La Brooke Shields del año 79, que debía ser una niña, una adolescente, imagino. Y ojo, como secundario, teniendo como director a Peter Fonda y como protagonista a Peter Fonda, como secundario tenemos al gran Henry Fonda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una película de pura diversión, donde nos vamos al oeste, donde vamos al Gran Cañón, donde nos vamos a los cuatreros, a los vaqueros, a los peligrosos delincuentes, como Wanda Nevada, ¿no? Yo creo que es una película de escapismo del oeste, un poco tardía ya, porque estamos a finales de los 70, pero que sin duda merece mucho la pena. Hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Wanda Nevada.
Wanda Nevada. Me acaba de llegar una noticia, el Festival de Cannes se está celebrando ahora, ¿no?
Y hay dos películas españolas que pueden ganar la Palma de Oro.
Bueno, pues sufre Cannes un apagón a pocas horas de la clausura del Festival de Cine.
No me digas, pero...
Hay 160... Ya están echándole la culpa a Pedro Sánchez, ¿eh? Ya. 160.000 hogares afectados.
No me lo puedo creer, en serio. Sí. En Cannes.
Noticia de última hora.
Yo pensaba que me ibas a decir que había ganado Oliver Lash el Festival de Cannes o Carla Simón, que son los dos directores españoles que pueden ganar la Palma de Oro, pero qué barbaridad, o sea que no ha habido premios todavía, no hay.
Bueno,
luz,
que nos llamen por teléfono y nos pregunten cómo comprar velas, porque somos ya expertos.
Ya hemos pasado por eso. Sí,
bueno, enseguida tenemos un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, capítulo 21.
Pues capítulo 21, que hemos tenido aquí un parón, que hemos dejado al pobre Phileas Fogg ahí perdido, camino de San Francisco, y hoy lo vamos a retomar y el hombre tiene que darse prisa porque se le acaba el tiempo, cada vez tiene menos tiempo, quedan menos capítulos y tiene que llegar a Granada, al Café Suizo de Granada, para poder ganar la apuesta de dar la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía.
Es que el pobre Fogg tiene a Fix detrás de él persiguiéndole, queriéndole fastidiar el viaje. Pero además, se muere un papa, hemos tenido que elegir a otro. Pobrecito, Willy Fogg.
Sí. Eso no lo... Muchos contratiempos
externos e internos. Sí, una barbaridad.
Circunstancias endógenas y exógenas. Exactamente. Que diría un director radiofónico que me echó.
Anda. No lo dejes ahí, ahora desarrolla la noticia.
Sí. Hay circunstancias endógenas y exógenas que me obligan a tomar una decisión. Bueno, las cosas que pasan. Enseguida capítulo 21, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Judeline 29 de julio. Mikel Izal, 1 de agosto. En el paraíso. Amaya, 7 de agosto. Y muchos más. Caigo desde arriba, giro en espiral. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana. Y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Rafael el 13 de septiembre. Me enredo y no me deja ver. Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Partner estratégico CaixaBank.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Maca en concierto el 19 de septiembre. Entradas ya a la venta en macaentradas.com, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival. Yo sé que pongo el vuelo y me mato por dentro
muy poquito a poco. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Regresa el último de la fila. Gira 2026. Sevilla, Estadio La Cartuja, 27 de junio. Entradas a la venta el 29 de mayo. Solo en Ticketmaster. Edita la reventa.
La Liga se acaba.
Este sábado, la última jornada de Primera División y la emoción de los andaluces que militan en Primera Federación en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Toda la emoción del fútbol en directo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 21, San Francisco. Mientras el brigadier Sir Francis Cromarty, malherido y con la única compañía de su espada y su fusil, se enfrenta a la tribu, Phileas Fogg y Aouda logran escapar a pie y llegar a Calcuta. Desde allí parten hacia Hong Kong, después a Shanghái y finalmente llegan a Yokohama. Lugares en los que de manera pertinente Phileas Fogg sella documentación para que quede constancia oficial de su paso por todas estas ciudades. En Yokohama se embarcan con destino a la siguiente ciudad y así llegan a San Francisco un par de días después.
¿Qué le sucede, señor Fogg? Le veo muy callado.
Disculpe, querida Aouda, pero ya sabe, trato de ver cómo poder continuar el viaje y llegar los 80 días acordados. Pero no hablemos de mí. ¿Y usted?
Dígame, señor Fogg.
Quería venir a San Francisco y estamos en San Francisco.
Cierto. Y hoy por fin podré ver a la única familia que me queda, mi tío.
¿Su tío?
Así es, señor Fogg, mi tío, León Klimovsky.
con que por eso quería usted venir a San Francisco.
Mi tío León es inventor, ¿sabe? Siempre le gustó crear cosas y seguro que nos sorprende con su última invención.
¿Inventor, dice usted? ¿Y está casado su tío?
Sí, pero su mujer, Mary, vive en Nueva York.
Me pregunto por qué.
¿Cómo dice usted?
Digo que para ser matrimonio viven un poco lejos.
Bueno, es que mi tío siempre ha necesitado su espacio para sus inventos.
Una cosa es espacio y otra la distancia entre San Francisco y Nueva York.
Pero se quieren mucho.
Seguro.
Y hoy, después de muchos años, voy a reencontrarme con mi tío. ¡Qué ilusión!
Bien, en ese caso, si le parece, nos podemos despedir esta noche.
¿Esta noche?
Mañana a primera hora parto en una diligencia.
¿A Nueva York?
A unas horas se encuentra la estación donde cogeré el tren a Nueva York, así que espero contar con su presencia en el hotel hacia las 7 de la tarde y despedirnos con una cena en el restaurante.
Ahí estaré, señor Fogg, por supuesto. Gracias a usted estoy viva y gracias a usted hoy voy a volver a ver a mi tío León Klimovsky.
No se equivoque, Aouda. Es gracias al brigadier Sir Francis Cromarty que estamos ahora vivos los dos.
Así, Aouda, emocionada, parte al encuentro de su tío. Cuando llega a su dirección, llama a la puerta, pero cuando ésta se abre, ve el rostro de un señor que no conoce.
¡Buenos días!
¡Buenos días! Venía buscando al propietario de esta casa, León Klimovsky.
Así que viene usted buscando a León.
Sí, es mi tío.
¿Su tío?
Hace mucho que no nos vemos, pero siempre nos hemos escrito.
Entiendo.
Es la única familia que me queda.
¿Su tío León?
Así es, y tengo muchísimas ganas de darle un abrazo.
Pues llega tarde.
¿Cómo dice?
Que llega un mes tarde.
¿Se ha ido de viaje?
Podríamos decir que sí.
¿Quizá a Nueva York?
Podríamos decir también.
Ah, claro, ha ido a ver a la tía Mary, su esposa.
Lo cierto es que, verá, su tío falleció hace unos meses y son sus cenizas las que han ido a Nueva York.
¿Cómo? ¿Cómo dice?
Su tío, León Klimovsky, ha fallecido.
Aouda, triste por la pérdida de su tío, regresa al hotel donde se aloja. Sin embargo, su ánimo no le permite acudir a la cena con Phileas Fogg. A la mañana siguiente, Fogg sube a la diligencia que cubrirá la siguiente parte del trayecto, aún estrellado por la ausencia de Aouda la noche anterior.
Señor Fogg, es hora de partir.
Lo sé, cochero, pero aguardemos unos minutos. He dado orden de llamar a una cliente del hotel. Deseo despedirme de ella.
Usted desea despedirse de ella y yo tengo un horario que cumplir.
¿Qué tal si le pago el doble de lo acordado?
Eso siempre ayuda, a cumplir horarios, por supuesto.
Pues esperemos.
Esperaremos, sí, pero ya le digo que esperar a una mujer solo trae complicaciones.
Le rogaría que evitásemos impertinencias, por favor.
El que avisa no es traidor.
Señor.
De acuerdo, de acuerdo.
¡Señor Fogg!
Aouda, ¿se encuentra usted bien?
Sí. Disculpe que ayer no acudiera a la cena, pero me encontraba indispuesta.
Vaya, ¿y ahora? ¿Se encuentra mejor la hora?
Recuperada, señor Fogg.
Perfecto, porque hubiera odiado irme sin despedirme de usted.
Pero me temo que no vamos a despedirnos.
No la entiendo.
Mi tío no está en San Francisco, sino en Nueva York, así que...
¡Señores! Se hace tarde y nuestro trayecto es peligroso. Mejor hacerlo en las primeras horas de la mañana.
¿Viene usted también a Nueva York?
¿Le importa?
Me agrada, estimada Aouda, pero ya lo ha escuchado. Es un viaje peligroso. ¿Está completamente segura?
Continuará.
¡Bravo! ¡Bravo! Camino ya de Nueva York.
Para el camino de Nueva York, ya esto...
Espero que allí cojan un vapor para venir a España.
O sea, algo tienen que coger, lo que no sé si van a llegar a tiempo, porque un barco no es un avión, así que...
Bueno, me quedan... Usted ha hecho la cuenta, ¿no?
¿Cuántos capítulos nos quedan?
Uno, dos, Tres capítulos, ¿eh?
Tres capítulos. Esto está justo,
¿eh? Hay que apretar.
Esto está justito.
Vamos con el especial de hoy. La historia del cine. Según sus directores, ¿a quién le toca hoy?
Pues le toca a uno de mis directores favoritos, es David Lean, no David Lynch, que es otro, David Lean, que es un grandísimo director, y hoy vamos a hablar de sus siete mejores películas. Vamos a empezar por la número 7, nos vamos al año 1986.
No habrá confusión cuando vengan a verme a mi casa.
¡Oh, eso será estupendo! Adelante.
Ya lo veo. Por favor, deme su dirección, doctor Aki. ¿Sí?
Un momento. Tengo una idea. Permítanme invitarles a una visita a las Cuevas Malabar.
Bueno, pues señora, esa visita a las cuevas puede resultar un poquito, es muy bella, pero puede resultar dramática según lo que suceda. Pasaje a la India, basada en la novela de M. Forster y con un reparto que incluye a Judy Davis, a Peggy Ashcroft y al actor fetiche de David Lean, que es el gran Alec Guinness, ¿no? Música, por supuesto, de Maurice Jarre. Es una pequeña joya de mitad de los 80 del gran David Lean. Esta es la número 7. Vámonos a la número 6, que está basada en un clásico de la literatura universal.
Here he is, Fagin, my friend Oliver Twist.
Very glad to see you, Oliver, very. Aren't we, my dears?
Yeah. Yeah,
bueno, ahí ha habido ya un spoiler porque hemos escuchado
el nombre del
personaje, de la película y de la novela, que es Oliver Twist. Esta es la adaptación que hizo David Lean en 1948 y de nuevo con el gran Alec Guinness, ¿no? Que interpreta a este tipo que, bueno, pues adiestra a los niños en el arte de robar por las calles, ¿no? Es una película en blanco y negro maravillosa que recupera un poquito el espíritu del gran Charles Dickens. Esto en el año 48. Vámonos ahora a una pequeña joya romántica del año 1945.
Podré escribirte de vez en cuando.
No, Alec, recuerda que lo hemos prometido.
Está bien, cariño. Haré lo que quieras. Te quiero tanto. Con todo mi corazón y toda mi alma.
Quisiera morirme.
Muy romántica este breve encuentro del año 1945, basado en una obra de Noel Coward con Trevor Howard y Celia Johnson, y nos cuenta la historia de esta pareja, que cada una está casada con hijos por separado, pero se unen de manera romántica cada cierto tiempo, sin que puedan separarse realmente de sus vidas, ¿no? Es una película pues muy, muy interesante y muy hermosa, también en blanco y negro. Esto en el 45. Vámonos ahora con la película número 4 del año 1970. Que ahora todos los temas musicales son ya temazos, porque este tema de Maurice Jarre para La hija de Ryan es de esos temas bonitos, hermosos, románticos, que jamás se te olvidan, ¿no? Pues hablamos de La hija de Ryan, con guión de Robert Bolt y un repartazo que incluía a Sarah Miles, a Robert Mitchum, de nuevo a Trevor Howard, a John Mills. Nos vamos a la Irlanda de 1916. Bueno, pues donde pasan muchísimas y cosas, unas hermosas y otras no tanto. Vámonos con el top 3, porque nos queda poco tiempo. Las tres mejores películas para mí de David Lean. Pues vámonos con la número 3, nos vamos al año 1965. Bueno, esto es una epopeya, Doctor Zhivago, 197 minutos.
Larga.
Larga, es más larga que la última de Misión Imposible. Rodada en España, muchos pasajes de la película, basada en la novela de Boris Pasternak, guión de Robert Bolt. Y un reparto que incluye a Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness de nuevo, Rod Steiger. Pues nada, es una joya romántica, dramática, maravillosa, que nos llevaba a la Rusia de 1917. Y es una delicia. Esta es de esas películas que habría que ver en pantalla grande.
No has dicho el título.
Doctor Zhivago, no he dicho el título, pero es que con este tema de Maurice Jarre, tema de Lara, que es maravilloso, pues es una joya. Doctor Zhivago, número 3. Vámonos con la número 2.
Hombre.
(Risa) Pues yo no sé si es la mejor película de guerra de la historia del cine, pero podría serlo. Es El puente sobre el río Kwai, año 1957, 161 minutos y un repartazo inolvidable. William Holden, Alec Guinness, Jock Hawkins, estos oficiales que están prisioneros en un campo y tienen que construir un puente, ¿no? Y Alec Guinness se convierte en ese señor al que casi le preocupa más el puente que sus propios hombres o ganar la guerra, ¿no? Es una obra maestra incontestable que tiene uno de esos finales que se te agarra al corazón y nunca te abandona. Esta es la número 2, pero si hay que elegir la mejor película de David Lean, me tengo que ir al desierto.
What is it, Major Lawrence, that attracts you personally to the desert? It's clean.
¿Qué es lo que te atrae tanto del desierto, Mayor Lawrence? Y el Mayor Lawrence le responde que es un lugar limpio, ¿no? Bueno, Lawrence de Arabia, 1962, la película favorita también de Steven Spielberg, 222 minutos. Este es el récord, ¿eh? 222 minutos, música de Maurice Jarre, maravillosa, eterna, y un repartazo que tenía a Peter O'Toole como protagonista absoluto, pero unos secundarios como Omar Sharif, Alec Guinness de nuevo, Jack Hawkins, Anthony Quinn, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, José Ferrer. Y esta música de Maurice Jarre.
Inolvidable.
Esta es una película que hay que ver en una sala de cine. Tendrían que reestrenarla todos los años en salas de cine para poder disfrutar de esta imagen y de esta música. Y dejo 45-50 minutos de esta película de metraje rodados en Sevilla, Plaza de España de Sevilla.
No se hacen esas cosas, ¿eh? Reponer en sala cine clásico, ¿eh?
Hay tres peliculones en el top 3.
David Lean. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.